Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Esta noche, una historia que cubrimos durante meses. Didi Moore pasará el resto de su vida en prisión.
Hola, esta es una llamada de prepago de Doris Moore, un recluso en una institución del Departamento de Correccionales de Florida.
Estado de Florida contra Doris Donegan Moore. La acusada es culpable de asesinato en primer grado.
Enterramos el resto del dinero que quedó una vez que lo retiró. Trasladó el millón de dólares. Lo enterró en una de mis propiedades.
Pero enterraste un millón de dólares en efectivo detrás de una de tus propiedades.
Bastante más que eso, sí.
Hola y bienvenidos de nuevo a Un Minuto Restante. Mi nombre es Jack Lawrence, el presentador y creador de este programa. Los oyentes del programa se estarán preguntando, esperen, ¿qué pasa? ¿Aún no pasó una semana? ¿Por qué estamos de vuelta? Espero que estén emocionados de que hayamos vuelto, porque yo lo estoy. Y la razón por la que estamos de vuelta, acabamos de lanzar las grabaciones inéditas de Doris Moore, que sin duda generan bastantes preguntas. Hay una pregunta en particular que sigue surgiendo. Tengo que mandar un reconocimiento a los miembros del Club de Crimen Real, que son oyentes asiduos de este programa. Y su mayor pregunta, y una cuestión que sé que muchos tienen, es por qué estas cintas no se utilizaron durante el juicio de Doris. Bueno, aquí está Doris para explicar.
Muchos de mis videos. Lo que pasó fue que desaparecieron. Cuando fuimos a usarlos para el juicio, no pudimos encontrarlos. No obtuve mi derecho a la prueba hasta años después, cuando seguí luchando por mis DVDs. Finalmente, no sé, probablemente habrían pasado más de 6 o 7 años. Es una lucha terrible cuando te condenan, porque luego no tienes manera de defenderte si no tienes un abogado. Entonces tienes que luchar por tu derecho a la prueba para incluso defenderte cuando eres inocente. Así que se hace mucho más difícil. Así que tuve que luchar por mis DVDs. Bien, los videos que no podíamos encontrar en realidad estaban en un DVD detrás de otros videos caseros míos. Así que los encontré. Y los DVDs son de cosas que había tomado.
Así que Doris tenía algunas, pero no todas sus cintas. Algunas de ellas se reprodujeron, pero no todas. Ahora, sé que la gente también tiene más preguntas relacionadas con este caso, y conforme obtenga las respuestas, se las haré llegar. Como dije, hablo con Doris semanalmente, y ella me mantiene al tanto de lo que está sucediendo. Pero pensé que deberíamos obtener la opinión de un experto en este caso. Obviamente no soy abogado, soy un tipo que habla en un micrófono en la habitación de juguetes de sus hijos y cuenta historias, por eso estoy extremadamente emocionado de poder decir que tengo a un experto con nosotros. Michael Leonard es socio en Leonard Trial Lawyers en Chicago, Illinois, en Estados Unidos. Michael ha sido abogado por bien más de una década y lleva casos muy grandes. De hecho, pasa la mayor parte de su tiempo en la Corte Federal, así que este hombre conoce la ley y por eso estoy muy emocionado de darle la bienvenida a Un Minuto Restante.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Entonces, Michael, mira, primero que nada, gracias por participar y ser parte de Un Minuto Restante. En realidad, agradezco tu tiempo.
Jack, he sido un oyente entusiasta hasta ahora, así que estoy feliz de estar aquí.
Me alegra que seas un oyente bueno, porque así habrás escuchado esta historia a la que vamos a llegar pronto, ya que es un caso interesante y tiene altibajos, pero sería interesante tener tu perspectiva. Pero lo que quiero empezar a tratar es el sistema en general, porque como te dije fuera del aire, no quiero a nadie. Sé que tenemos muchos oyentes en América. No quiero que nadie piense que soy un externo viendo desde afuera, criticando duramente al sistema legal estadounidense, diciendo, oh, esto está mal, mírenlos, lo están haciendo mal. Porque no creo que en ningún lugar del mundo podamos decir que ese sistema legal es perfecto, porque no existe tal cosa como un sistema perfecto. Por ejemplo, cosas de las que quiero conversar contigo es, hablemos de los jurados. Ahora, los juicios por jurado no son exclusivos de América, están en todas partes del mundo, existen durante cientos de años. Creo que el primero registrado en los Estados Unidos fue aproximadamente en los años 1600, así que han estado presentes durante mucho tiempo. Hablando con la secretaria judicial, otra cosa que mencionó y que pensé que era bastante interesante es que señaló el hecho de que estás siendo juzgado por un jurado de tus iguales, la mayoría de los cuales no tienen ni idea del sistema legal ni conocimiento profundo del sistema legal. Por lo tanto, no conocen cosas como la evidencia circunstancial y términos así. Y como ella dice, muchas de estas personas tienen vidas. Así que tiene un buen punto al decir que esta gente tiene la vida de esta persona en sus manos. Estoy seguro de que hay muchos que se lo toman en serio, pero todavía habrá quienes quieren terminar y seguir con sus vidas.
Hay muchos países que no cuentan con un sistema de juicio por jurado. La idea surge de la noción de que puedes tener una representación justa de la comunidad que pueda evaluarte como un igual, lo cual todos sabemos por la experiencia de litigar casos. Litigo casos aquí y es el mayor factor impredecible que podrías introducir en el sistema porque estás tomando esencialmente a 12 personas de la calle. Tienes un proceso de selección de jurado que te lleva a tus 12 y luego tomas personas de todos los ámbitos de la vida. Y algunos de ellos pueden no tener interés alguno en estar allí. No quieren estar o pueden tener prejuicios particulares que no se revelaron durante el proceso de selección del jurado. Y a veces los casos son complejos. Así que le pides a los jurados que decidan sobre asuntos complejos, los cuales quizás no están capacitados para hacerlo. Y al final del caso, algo que no se ha mencionado en absoluto es que típicamente recibirán un libro grueso de instrucciones para el jurado, por decirlo de alguna manera, las cuales son leídas en voz alta por el juez y luego las llevan al cuarto del jurado, y algunas de ellas en casos particulares son de verdad indescifrables. Pedirle a personas laicas que intenten navegar a través de las instrucciones del jurado y que las apliquen a los hechos es una tarea bastante complicada. Así que sí, el sistema de jurado es único y siempre lo tenemos presente cuando litigamos casos, porque tienes este jurado y no tienes tiempo para seleccionarlos en casos de tribunales federales. Sabes poco sobre ellos y van a decidir sobre asuntos monumentales que van a tener una enorme repercusión en la vida de tu cliente.
Ahora, me imagino que es aún más difícil cuando se trata de juicios por jurado con el aspecto de las redes sociales y la disponibilidad de la información, porque sé que los jurados reciben instrucciones de los jueces de no prestar atención a ninguna noticia o de no buscar en Google nada relacionado. Varios de los casos de los reclusos con los que hablo tuvieron juicios muy mediáticos. Estuvieron en las noticias muchísimo durante todo el juicio. Se dijo mucho sobre ellos como personas y ese tipo de cosas. Así que también me resulta muy difícil creer que no se pueda controlar eso. Como dices, ¿qué? ¿Acaso no vas a casa ahora y ves algo?
Y en algunos casos, diríamos, quién sabe, el 95, 98 o 99% de ellos reciben muy poca publicidad durante y antes del caso. Podría haber una noticia en el periódico sobre el caso. Lamentablemente, en nuestro país podría ser un caso de asesinato del montón, que es bastante triste de decir, pero incluso un caso de asesinato puede generar poca publicidad previa al juicio. Los casos de los que hablas que generan más publicidad, sí, es difícil imaginar que la gente se va a casa, no busca nada en las redes sociales, nada en los blogs, ni conversa con amigos. Es difícil para mí creer que eso de verdad no sucede. Es muy difícil de demostrar o de descubrir eso. Acabo de tener un caso reciente en el Tribunal Federal en St. Louis, Missouri, y en esa ciudad, nuestro caso en particular recibió mucha atención, lo que significa que te vas a casa por la noche después del final del juicio. Las noticias de las 6 contaban historias sobre lo que pasó en la corte ese día. Creer que la gente no vio esas noticias, que no fueron influenciadas por ellas, es probablemente poco creíble. Pero todo lo que el juez puede hacer es recordarles una y otra vez: oye, no se te permite entrar en las redes sociales, no tienes permitido realizar ninguna investigación independiente. No, pienso que es difícil de creer que la gente no esté haciendo alguna investigación por su cuenta.
Eso te debería dar motivo como abogado litigante para responder diciendo que creo que esto necesita ser trasladado a otro estado o a algún lugar donde no estén transmitiendo esto en la televisión, donde podamos proceder y sin que esto se esté emitiendo.
Tienes opciones limitadas. Si estás en un tribunal estatal, podrías pedir que se traslade a otro condado. Estamos en Chicago, condado de Cook, y es un caso de alto perfil. Teóricamente, podrías solicitar que se mueva a otro lugar. Es difícil en estos tiempos porque las noticias en todas sus formas van a llegar a cada condado. Va a ser una noticia importante en cualquier lugar, en un tribunal federal. Consideramos esa misma opción de la que estás hablando en nuestro caso reciente. Y luego miramos cuál era la alternativa y pensamos, en base a la composición racial de las dos jurisdicciones y lo que sabíamos sobre la segunda jurisdicción, que incluso si se nos concediera lo que deseáramos, no necesariamente sería lo que quisiéramos.
Todo este asunto de las noticias en televisión y demás encaja bien con otro tema que quiero discutir. Esto se está orientando más hacia la situación de Doris en su caso particular. Probablemente lo habrías escuchado si estás viendo el podcast. El señor Grady Jarre, el sheriff, es todo un personaje pintoresco. No le importan las cámaras de televisión. De hecho, se presentó en un programa de televisión antes de que Doris fuera siquiera acusada de algo. Y anunció en ese programa que ella era su principal sospechosa. No confiaría en ella ni un pelo.
¿Recibió la ayuda adecuada? La persona que él creía que finalmente lo iba a ayudar, la persona que lo convenció de que estaba allí para velar por sus mejores intereses, es Didi.
¿Es ella alguien en quien puedes confiar?
No confiaría en Didi Moore ni un pelo.
Mirando eso, de nuevo, no sé nada sobre leyes, nunca he sido abogado, pero si estuviera en el equipo de Doris, estaría diciendo, esperen un segundo, eso arruina completamente cualquier forma de un juicio justo cuando tienes al sheriff de este condado que sale en la televisión diciendo, no confiaría en ella ni aunque pudiera lanzarla. Ella es mi principal sospechosa. Dijo, creo que es culpable. Eso es todo. No entiendo cómo tú, como abogado, no discutirías esto. Ahora no van a obtener un juicio justo aquí.
Antes que nada, Jack, creo que acepté tu prueba porque escuché esa parte, así que pienso que querías comprobar si estaba escuchando.
Solo verificando.
No, sí escuché eso y me pareció absolutamente absurdo que él estuviera haciendo eso, lo que dijo, cómo lo mencionó en la etapa del procedimiento, que lo dijera donde nadie había sido completamente acusado, en primer lugar poco profesional, pero también ciertamente contamina el potencial grupo de jurados en su contra. Lo difícil de eso es que las personas que están de alguna manera limitadas por reglas y leyes sobre no hacer ese tipo de declaraciones son los abogados. Por ejemplo, un abogado defensor algunas veces pueden tener problemas al hacer una declaración demasiado pública diseñada para influenciar al jurado. No es muy común que alguien sea reprendido por un juez por ello, pero es una posibilidad. Entonces, los abogados tienen que preocuparse por eso. Las personas en su posición no tienen ese tipo de restricciones, pero simplemente no parece profesional de ninguna manera y es algo que es bastante único y raro. Así que cuando pusiste eso en tu programa y ella hablaba sobre ello, eso caló hondo porque me pareció simplemente indignante.
Vamos a discutir rápidamente sobre los defensores públicos. Ahora bien, ya hablamos de esto fuera del aire y de ninguna manera queremos atacar o criticar a los defensores públicos porque, como lo ha mencionado Kim en la ley citada, ellos están sobrecargados de trabajo, mal pagados y trabajan muy duro. Pero parece que a menos que uno tenga dinero, obviamente va a terminar con un defensor público y entonces te encuentras como en el caso de Doris con alguien que está manejando, ella dice, 150 casos aparte del suyo. Quiero decir, en mi opinión, eso simplemente, si estuviera en esa posición, sería como decir, eso es todo, voy a la cárcel. ¿No hay manera de que yo pueda ganar este caso en particular?
Hay un par de puntos muy buenos que mencionas. Primero, ha habido un problema de falta de fondos en Estados Unidos, en varios estados, en términos de financiamiento de la defensa para las personas que no pueden pagar su propia defensa. Eso ha sido un problema recurrente. Y a menudo es muy difícil obtener fondos adicionales para la oficina de un defensor público. Como hablábamos fuera del aire, la calidad de la representación puede variar enormemente. Puedes tener la suerte de contar con un defensor público dedicado y talentoso que ha llevado decenas de casos y que conoce muy bien el tribunal, o puedes obtener a alguien que no lo es, que tiene una gran carga de trabajo, es inexperto y no está a la altura del desafío. Entonces, esta idea de que si tuviste un defensor público, recibiste una mala representación, no es cierta en absoluto. En nuestro sistema, a nivel federal, si no puedes permitirte un abogado, se te asignará un abogado privado que esté en un panel de abogados en esa jurisdicción. Y yo resulto ser uno de esos abogados en esta jurisdicción. Así que de vez en cuando me asignan casos, pero tienen la noción de que si alguien me está dando algo, no puede ser una buena defensa. Pero claramente, si tienes la capacidad de pagar, puedes contratar testigos expertos, investigadores. Puedes emplear múltiples abogados, puedes invertir mucho tiempo en el caso que alguien no podría hacer si está solo, que es parte de una oficina de defensores públicos que no tiene los mismos recursos.
Bueno,
Doris mencionó un punto que escuché que había citado y la oyé decir durante el podcast que el abogado le hizo la declaración, sí, que no es nuestro trabajo demostrar que alguien más lo hizo, solo que tú no lo hiciste. Puede haber mucha sutileza en eso, porque creo que la idea simplemente era, no tenemos esa prueba. Solo tenemos que demostrar que el Estado no ha probado que eres culpable, más allá de toda duda razonable. No tenemos que probar quién fue esa persona. Así que puede haber una pequeña sutileza en esa declaración, en esa conversación.
Claro. Michael, otra cosa que es interesante es hablar de estas grabaciones mientras se está en la corte y como muchas de ellas no se reprodujeron, aquí está Doris hablando sobre eso. No las reproducen en la corte, no publiquen las grabaciones encubiertas.
No, se creen lo que él dice en el estrado.
Ni siquiera sé cómo funciona eso.
Se supone que mi abogado haga eso. Él debería refutarlo y decir, no, escuchen esto. Esto es lo que en realidad sucedió y se dijo. Pero cuando tratas con un defensor público, ellos no hacen nada de eso.
Aparentemente, ella sostiene que tenía las grabaciones, que las proporcionó a su abogado, que eran lo que se denomina exculpatorias, es decir, que habrían ayudado a demostrar su inocencia. Y al parecer, su alegato sería que mi abogado, a pesar de que le di esta evidencia exculpatoria, no la usó en mi defensa, la ignoró, no la revisó, ni intentó introducirla como prueba. Si esa es su afirmación, es muy diferente.
Sí, eso es lo que está diciendo. Dice que su abogado dijo que no necesitamos eso.
Sí.
Aquí está la situación difícil en la que se encuentra. Ella está en este proceso de apelación donde alega asistencia legal ineficaz. Y desafortunadamente para ella, el tribunal da mucha deferencia a las decisiones de estrategia del abogado en el juicio. Entonces, cualquier cosa que el abogado pueda decir como consideré eso, pero no intenté usarlo porque estratégicamente no pensé que fuera una buena idea. No creí que ayudaría a nuestra defensa, no era consistente con su protección. Cualquier tipo de cosa que pueda ser presentada y vendida como una decisión estratégica. El tribunal va a decir que eso no es asistencia legal ineficaz, eso es un abogado utilizando su juicio. Y así en nuestro sistema, cuando alegas esto, tienes que demostrar que la conducta del abogado fue por debajo de un cierto nivel. Y el nivel que los tribunales aplican es bastante bajo, lo cual es desafortunado. no lo están equiparando con qué haría el mejor abogado o lo haríamos mejor. Y la segunda cosa que tienes que demostrar, si el error no estuviera presente, si el abogado no hubiera cometido ese error y caído por debajo del estándar de cuidado, ¿habría importado al resultado del caso o habría una probabilidad de que así fuera? Así que, a pesar de que ha conseguido esta evidencia de la que estás escuchando, tiene una tarea difícil para convencer al tribunal de que debería encontrar asistencia legal ineficaz y otorgarle un nuevo juicio.
Está bien, Michael, echemos un vistazo a esta evidencia de ADN. Es una de las cosas importantes que han sido aprobadas en esta nueva audiencia de pruebas. Aquí está Doris hablando sobre ello.
Ella obtuvo acceso a la prueba de ADN después de su sentencia y alega que su defensa fue ineficaz por no presentar una hipótesis razonable de inocencia. Afirma que se obtuvo un perfil de ADN mixto de la muestra tomada de la alfombra en el área donde el Estado sostiene que ocurrió el asesinato. Cuando tienes ADN de otra persona en la misma habitación junto con la sangre de la víctima, eso muestra la hipótesis de la inocencia, porque mi sangre no está ahí, sino la sangre de otro hombre, no caucásico, está junto con la sangre de Abraham. Mi defensor público debería haber mostrado las posibilidades de una hipótesis. ¿Inocente de quién podría ser esta sangre? Que no coincide con lo que el Estado decía que sucedió, porque el Estado claramente dijo que lo maté yo solo.
Creo que eso suena como un asunto importante. Quiero decir, no conocemos la magnitud total del asunto, pero si la premisa básica es que el abogado estaba en posesión de materiales de descubrimiento, resultados de laboratorio que mostraban que había otras muestras de ADN o contribuyentes, por alguna razón simplemente no revisó esos materiales y luego no los presentó como evidencia en el juicio. Ese es el tipo de error que un tribunal encontraría más probablemente como una asistencia legal ineficaz, porque en realidad no hay excusa para no introducirlos o intentar argumentar su interpretación, ya que es difícil considerarlo como una decisión estratégica. Y sería interesante saber por qué el abogado no usó ese material. Así que eso para mí suena como un asunto muy prometedor para ella, porque ciertamente podría ser el tipo de evidencia que, en probabilidad, influiría en el resultado del caso.
Y eso es algo muy importante. Digo, el ADN es un tema real. Es algo en lo que todos están pensando en este momento, porque mientras grabamos esto, Adnan dijo, uno de los podcasts más famosos llamado Serial, obviamente hizo la historia completa sobre él. Hoy ha sido básicamente exonerado debido a evidencia de ADN.
Saludos. Ahoga los sonidos de la ciudad de Baltimore. Este es el momento en que Said se dirige a casa por primera vez en 23 años.
Estar en el aire. Se han retirado todos los cargos contra Adnan Syed después de pasar más de 20 años en prisión por el asesinato de Haimin Lee.
La evidencia de ADN es enorme en nuestro sistema. Efectivamente, ha cobrado gran importancia, diría yo, a partir del juicio de O.J. Simpson en 1994 hacia adelante. Y creo que lo bueno, desde la perspectiva de un abogado de defensa, es que los jurados aprecian el ADN, creen que es infalible. Sí, quieren verlo, desean revisarlo incluso cuando no es relevante. Y de hecho, estoy lidiando con un caso donde alego que un cliente mío recibió asistencia legal ineficaz porque los abogados que utilizó en su juicio por intento de asesinato no mandaron a analizar un arma que era indiscutiblemente el objeto del crimen en busca de huellas o ADN. Y los abogados en ese caso, durante la audiencia probatoria, intentaron justificar eso como una decisión estratégica, lo cual dije que era absurdo. Estamos esperando una sentencia sobre ese caso, pero sí, el ADN para los jurados es algo que, si puedes introducir ese asunto como abogado defensor, siempre querrás hacerlo.
Está bien, terminemos con este último punto. Algo que me dejó asombrado fue cuando hablé con Doris. Como dijiste, lo del ADN es contundente, así que hay toda la posibilidad de que el juez pueda cambiar de opinión y decir, necesitamos mirar esto detenidamente. También existe la posibilidad de que los fiscales digan que va a costar demasiado dinero, va a llevar tiempo y le ofrecerán un acuerdo de culpabilidad. Ahora, ella me ha dicho que no aceptará un acuerdo de culpabilidad. Si tú fueras su abogado, si estuvieras sentado junto a ella y se le ofreciera un acuerdo de culpabilidad por el tiempo cumplido, ¿le dirías, mira, creo que deberías aceptar esto porque es demasiado arriesgado?
En primer lugar, sí escuché ese episodio de ella hablando sobre la idea de que podría tomar demasiado tiempo, bastante dinero. En primer lugar, el Estado va a luchar vigorosamente contra la disputa de esta prueba y dirá, que habría cambiado el resultado del caso. Lo que van a decir, y puedo predecirlo, es que miren, señor juez, las pruebas contra ella eran abrumadoras. Eso es lo que van a argumentar. No estoy diciendo que eso sea cierto. Van a hacer el argumento de que, miren, señor juez, había otras 12 pruebas, aunque el abogado asignado a ella la haya pifiado y no las presentó, eso no habría cambiado el resultado del caso. Las pruebas eran abrumadoras. Así que estamos muy lejos de que el Estado diga, oye, típicamente el Estado no hace eso, especialmente sería quedar en ridículo.
Es malo, se les observará incorrecto si dan un giro de 180 grados.
Así que encuentro ese resultado improbable.
Claro.
Sin embargo, tiene razón en que si el tribunal le concediera un nuevo juicio, porque esa sería la solución judicial, ella no ganaría directamente, pues el tribunal podría ordenar un nuevo juicio. Lo más probable es que el estado de Florida querría volver a juzgarla porque han invertido tantos recursos en eso, prestaron tanta atención al caso. Su tendencia sería volver a juzgarla, a menos que estuvieran convencidos de que el ADN es tan crucial para el caso que hay una posibilidad de que no ganen.
Correcto.
Ahora, respecto a tu segundo punto, si todo eso pasó y se acercaron a ella y dijeron, vaya, mira, tienes razón, las pruebas parecen ser algo favorables para ti, evitemos el tiempo, el gasto de un juicio y vamos a negociar una declaración de culpabilidad, y le dijeron, puedes salir con el tiempo cumplido, es difícil rechazar eso.
De acuerdo.
Y le hiciste algunos buenos puntos. Creo que dijiste que eso es admirable. No sé si yo haría lo mismo, porque mira, si vas a correr el riesgo de obtener otra cadena perpetua o de recibir 20, 30 o 40 años, lo que prácticamente significa que tu vida ya se acabó de todos modos. Si tienes hijos o familia, será difícil no aguantarse y decir, de acuerdo, me declaro culpable. Por desagradable que sea, por muy horrible que sea pronunciar esas palabras porque crees que eres inocente para tomar ese riesgo y apostarlo todo, rara vez sucede, pero todo lo que puedes hacer es decirle al cliente las probabilidades, la posibilidad de ganar un juicio, y no puedes tomar esa decisión por ellos. Hay situaciones como la de Doris, que me parece un poco atípica, y todavía no ha tenido que tomar esa decisión. Por lo tanto, es más fácil decir eso cuando no te han presentado esa opción. Así que esperemos que se le dé a conocer esa posibilidad absolutamente bien.
Es fantástico contar con tu opinión sobre esta situación, Michael. Efectivamente, aprecio tu tiempo y tengo muchos casos fascinantes en camino. Así que si te gustaría volver, me encantaría tenerte de nuevo para discutir algunos más.
Eso sería perfecto. Y también tengo historias que contarte, Jack. Y pido disculpas a tu audiencia australiana por mi horrible acento americano.
No, eso lo hace sentir más auténtico. Está bien. Un agradecimiento a Michael Leonard, socio en Leonard Trial Lawyers, por acompañarnos en un minuto restante. Ahora será un asiduo en este programa a medida que avancemos y discutamos casos futuros. Hablando de eso, prepárate para la historia de Kimberly Boone.
Y mientras gritaba para llamarlo, alguien venía hacia mí y no hacía ningún tipo de sonido o algo. Así que todavía tenía este arma conmigo y le disparé.
La próxima vez en un minuto restante. Un minuto restante es una producción de Mash Pumpkin, presentada y producida por Jack Lawrence. La edición y diseño de sonido corren a cargo de Jack Lawrence y Dom Evans. Este podcast es parte de la Acast Creator Network.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So, Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel, a pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.